¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con ustedes, nuestro anfitrión, el Padre Julián Cabrera.
Buenos días y qué bonito tiempo de estar aquí con ustedes, celebrando este Día de las Madres.
Buenos días y gracias por estar con nosotros hoy.
Feliz Día de las Madres, Consuelo.
El día, gracias.
Y feliz Día de las Madres para su mamá, Padre.
Y a usted también, feliz Día de las Madres.
También todo. Ay, sí, claro que sí.
Pues es un día muy bello, ¿verdad? Muy bonito, de mucha alegría, en donde se hace homenaje a la Madre y la Madre Suprema, María, la Santísima Virgen, ¿no?
Sí, así es. Y pues este día los historiadores dicen que viene desde Grecia y ya de la antigua Grecia. Y luego de ahí lo adquirieron los católicos. Pero lo transformaron, ¿verdad? Como siempre, algo que era
pagano
o del mundo, y lo transformamos, pagano. Lo cristianamos, y ahora es, bueno, y luego llegó para ser usado para honrar a la Virgen María, la Madre de Jesús. Y se dice que el 8 de diciembre se celebra, en especial, el Día de la Virgen, pero también la Inmaculada Concepción, y es fecha que nosotros los católicos adoptamos para la celebración del Día de la Madre. En Inglaterra ya desde el siglo XVII tenía lugar un acontecimiento similar, también relacionado con la Virgen, que se denominaba Domingo de las Madres. Los niños iban a misa y regresaban a sus hogares con regalos para sus madres. Y como mucha gente trabajaba, entonces se les daba ese día libre para pasarla en familia. Luego, en 1870, la poetisa y activista Julia Ward Howe escribió la proclamación del Día de la Madre. Un apasionado llamado a la paz y al desarme. Durante un par de años, Ward Howe empeñó sus esfuerzos en llevar a cabo un congreso de esta naturaleza. Bueno, de todos modos, en 1873, mujeres en 18 ciudades de los Estados Unidos realizaron una reunión del Día de la Madre. Boston lo siguió celebrando durante al menos una década más. Y al paso de los años, se fueron apegando más festejos. Howe continuó trabajando por otras vías, por los derechos de las mujeres y por la paz. El 12 de mayo de 1907, 2 años después de la muerte de su madre, Anna Jervis quiso conmemorar el fallecimiento y organizó un Día de la Madre para hacerlo. A partir de entonces, encabezó una activa campaña que fue extendiéndose a todo el territorio de los Estados Unidos. Y luego ya finalmente, en 1914, el presidente Woodrow Wilson declaró que el Día de la Madre se celebraría en los Estados Unidos el segundo domingo de mayo. Así es como se fue
generando
este Día Internacional de la Madre, que después fue encontrando eco en otros países. Como vemos en México, creo que es el 10 de mayo. El 10 de mayo.
Sí.
Y de ahí viene esa celebración.
Sí. Sí, creo que la primera vez que se celebró por institución del presidente Woodrow Wilson fue un 10 de mayo. Y los países latinoamericanos como México tomaron esa celebración muy justa, ¿verdad? Y hasta hay una frase que dicen, eres madrecita del 10 de mayo, porque solamente el 10 de mayo se acuerdan de que tienen mamá.
No. No, unos...
Pero te imaginas la importancia de cómo se iba a continuar toda la creación de la humanidad por una mujer. Y esta mujer, Dios le dio el don de concrear con él. Y le dio un compañero, más bien the other way around, que a Adán le dio una compañera que iba a concrear con Dios y se iba a multiplicar toda la humanidad. Una mujer y un hombre que unen todas las células y todo lo que forma a como Dios creó a los humanos con todo intricacy, que dice todos los detalles del misterio tan, tan hermoso y tan valoroso de una persona humana. Y la madre es la que comienza todo esto, ¿verdad? Es la que se contribuye para continuar
con el género humano.
Bueno, y ciertamente yo creo que es un tiempo de reconocimiento de verdad de la mujer en general, no nada más de la que es madre, sino porque hay muchas maneras de procrear, ¿verdad? Y la función de una madre es central en la familia, ¿no? Dicen que la madre es como la sal en la comida, ¿verdad? Cuando solo lo notas, cuando no tiene sal.
Pues sí.
O sea, cuando desaparece la madre es cuando la sientes su ausencia tan, tan grande, ¿verdad? Porque no te sabe a nada, ¿no? La vida.
Sí,
¿no?
Así es. Y pues la madre es la que nos enseña tantas cosas. A nosotros los hombres nos enseña a ser cariñosos, ¿verdad? Aunque no importe qué tan 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 fuerte sea el hombre, la madre sabe cómo enseñarle a ser más útil, más cariñoso con la gente, especialmente con las mujeres, ¿verdad?
Más amable, ¿no?
Nos enseña la lengua, ¿verdad? Nos enseña a hablar, porque de la madre aprendemos, y nos enseña tantas cosas. También nos puede enseñar sobre Dios, ¿verdad?
Entonces, de ahí empieza la formación de la conciencia. Ahí empieza lo que... Aquí es donde tenemos el problema de hoy, de reconocer qué es el bien y qué es el mal.
Exacto.
Nuestra manera de sobrellevarnos, de protegernos, de ayudarnos. Todo esto nace en la manera que es la madre. Y después, para ver todo este milagro, también ver a tus hijos crecer y tú contribuiste en diferentes maneras de sacarle los talentos, de ir formándolo su interés, de mostrarle el valor que tiene, de mostrarle la inteligencia tan importante que Dios les dio por nacer con una mente, cada humano de esa forma y contribuir para todo esto de generación en generación. Es algo formidable, y se dice en inglés, it blows my mind, porque en realidad todos únicos. Y yo me he pasado en el aeropuerto viendo a toda la gente que viene de diferentes partes del mundo y digo, Dios mío, mira nomás lo que hiciste con crear un humano y después darle una mujer. Y toda esta multiplicación es un milagro tremendo de la esencia de su amor, que para la mujer que se da de esa forma para la continuación de la humanidad, tiene todo el derecho de honrarse todo en historia, porque en realidad es por esa mujer sigue todo lo que se ha convertido la creación y cómo se ha transformado la creación por los mismos hijos que crió esa madre.
Así es, y yo creo que es muy, muy bello esa responsabilidad de ser madre, ¿verdad? Es en un nivel de conciencia co-creadora con el Señor, porque yo creo que sí, de verdad, que como tú dices, que se te vuela la mente, ¿verdad? Uh-huh. O sea, no alcanza uno a comprender ese misterio de la concepción, ¿verdad? De traer al mundo un ser humano, y cuando lo ves nacer, ¿verdad? Dices, esto yo contribuí con esto, qué maravilla, ¿verdad? Qué regalo de Dios el poder concebir un hijo y entregarlo al mundo. Y yo creo que por eso en la historia, como usted dice, padre, que esa mujer, Julia, no sé qué, que no quería, que quería la paz, pues como una madre nunca quiere que maten a su hijo, ¿verdad? Y yo recuerdo recientemente la imagen de la Virgen María en su dolor de ver lo que le estaban haciendo a su hijo. Yo creo que es, como decía la profecía, será transido, ¿no? Te romperá tu corazón totalmente, ¿verdad? El ver a tu hijo. Entonces, una mujer debe siempre buscar la paz, ¿verdad? Pero muchas veces la paz no se puede tener si no hay justicia. Y no sabemos qué es primero, pero yo creo que sí, ¿verdad? Que, o sea, la paz se genera por una justicia, por una realidad de desear vivir y de respetar la vida,
¿no? Sí, así es. Hace unos días estaba leyendo un poema. Si me permiten, voy a leérselos.
Ay, sí, padre, claro.
Dice, de mi madre aprendí que no es más valioso el que más tiene, sino el que más da a quien lo necesita. De mi madre aprendí a no desear más de lo que la vida me ofrece, sino que para ser una persona valiosa, he de ver lo que yo puedo ofrecer. Cada mujer tiene un valor, no por lo que se pone, sino por sus sentimientos. La ropa se gasta, el dinero se va, lo material no sirve, solo prevalecen los valores que puedes dejar como madre y mujer. Ahorita estaba hablando usted que no nada más los que tienen hijos son madres, y cada mujer tiene valor, porque cada mujer nos enseñan algo de Dios, ¿verdad? Porque en la Biblia siempre hablamos de Dios usando lo masculino,
sí.
Pero en el Antiguo Testamento también se habla de Dios usando lo femenino, ¿verdad? En el libro de la sabiduría se habla de Dios como mujer. O sea, y no estoy hablando que Dios no tiene género.
Exactamente.
Entonces no estoy diciendo eso, que Dios es una mujer. Estoy diciendo que nosotros hemos usado, y la iglesia usa, porque tiene importancia usar los pronombres masculinos para nuestro entendimiento de Dios y cómo Dios formó la iglesia a través de los siglos. Pero también para decir que en el libro de los proverbios se habla, se usan los pronombres femeninos. Cada mujer tiene algo que enseñarnos del amor de Dios. Porque todo tiene que regresar a Dios. No podemos nada más celebrar por celebrar como celebra el mundo, sino que todo nos tiene que regresar a ese amor perfecto que es Dios.
Y es espiritual totalmente, ¿verdad? Todo eso yo creo que es la supremacía del hombre, por lo cual hemos asimilado que Dios es hombre o que es Él, el Señor, siempre decimos, ¿no? Porque pues de la edad de piedra yo creo que era el hombre el que traía la comida y todo eso, ¿verdad? O sea, sin el hombre no hubiéramos sobrevivido.
O sea, y sí tiene ese entendimiento, tiene su lugar,
terrenal.
En la iglesia, ¿verdad? Porque nos ayuda a entender algo de Dios. Pero las mamás también, cada persona nos puede enseñar algo del amor de Dios, sea hombre o mujer.
Claro. Y se imaginan ustedes en el plan de Dios. Por una mujer perdimos el cielo.
Eva.
Y por una mujer ganamos nuestra alma y nuestra vida eterna.
María.
Así es que la grandeza de la mujer en la mente de Dios, ¿se imaginan ustedes cuando escogió la Santísima Virgen, que iba a ser la madre de la iglesia, Cristo Jesús, quien nos iba a dar la salvación? Así es que tiene tantos detallitos, pero de pensarle la importancia de ser madre.
Sí, y bueno, es también parte de la historia que María nace de una virgen, ¿verdad? De Santa Ana, de San Joaquín, que a los años avanzados, ellos no habían podido tener hijos. Y nació la Virgen María, ¿verdad?
Exactamente, exactamente.
O sea, es todo un plan divino. Y yo creo que en ese plan divino nos quiere enseñar su omnipotencia, ¿verdad? Todo lo único, ¿no? María acepta tener a su hijo sin haber sido casada.
Exactamente.
Y en ese tiempo las apedreaban, ¿verdad? Pero ella, en su confianza absoluta, en su fe, se sintió privilegiada, ¿verdad? Cuando acepta que el ángel le anuncia, ¿verdad? El ángel Gabriel.
Sí, acepta porque es una mujer de fe. Y por eso yo digo que la madre nos enseña cómo tener fe en Cristo Jesús y cómo confiar, ¿verdad? Porque como hombres nosotros queremos componer todo, queremos cambiar todo, queremos ser solos, valernos por nosotros mismos, y por naturaleza, y hablando en general, no todas las mujeres, pero las mujeres ven al hombre como ese protector. Y esa es una imagen de Dios, que nosotros podemos aprender como hombres también, que Dios nos protege. Porque para las mujeres quizás se les hace más fácil entender a Dios de esa manera. Entonces,
cada persona tiene su rol.
Sí, la mujer y los hombres tienen su lugar y nos enseñan algo distinto de Dios. Y por eso es importante mantener en una familia la madre y el padre, porque un hombre nunca puede ser madre y una mujer nunca puede ser padre. No importe qué tanto haga, no es lo mismo. Y eso lo vemos lastimosamente en muchas personas. Quizás no pueden confiar en Dios porque no pudieron confiar en sus padres, ¿verdad? Entonces, es importante el rol que toma la mujer en la familia. Y por eso, sin entrar mucho a todo eso, la mujer no es menospreciada. Tiene su lugar muy, muy importante, ¿verdad?
Y por eso el hombre, cuando comienzo a pensar, yo no tuviera vida si no hubiera sido por mi madre. El misterio de la creación y la importancia del valor de mi vida, cada uno de nosotros, todos los detalles los pensó Dios, los pensó. Y la importancia de cada rol que la mujer tiene y el hombre tiene, y cómo continúa la creación y naciendo niños todos los días. Algo increíble.
Todos somos llamados de alguna manera a una responsabilidad sublime, ¿verdad? Y yo creo que esa parte sublime del ejemplo de la Santísima Virgen en la aceptación y en la dedicación de ella, en la humildad, en la dulzura, esa imagen femenina es la que nosotros cultivamos en la iglesia, siento yo, ¿verdad? Porque a mí eso me hace sentir muy bien. Yo no quiero ser hombre para mandar o para ordenar o para proveer o para eso. O sea, por eso somos dos, ¿verdad? Hombre y mujer, ¿no?
Y en lo personal, yo siempre he pensado que la mujer le enseña al hombre ser más hogareño, ¿verdad? Porque como hombre, por naturaleza, quizás no somos, bueno, y esto es nada más mi pensamiento personal, no somos así. Entonces necesitamos a la mujer. Y entonces, ¿cómo yo como sacerdote? ¿Quién me enseña a mí a ser más hogareño? La madre iglesia y mis hijos, ¿verdad? Sí. Entonces la mujer tiene un lugar muy, muy importante en la familia y en la iglesia. Porque yo pienso que como hombres a veces no sabemos, somos más como no, somos más
arriesgados. Les gustan las aventuras.
Sí, y la mujer es la que nos enseña a ser más.
Sí.
Y nosotros como madres, yo me pongo a pensar, ahora que veo a mis hijos mayores, que la manera que desarrollamos la vida, el pedir y estar conectado en la oración del ejemplo de nuestra Santísima Virgen, el Espíritu Santo que nos guíe, nadie nacimos educados para ser madres, para poder criar a nuestros hijos. Pero lo hermoso es que por la gracia de Dios vamos reconociendo de cómo comunicamos con nuestros hijos, en qué forma nos compartimos, en qué forma nos vamos enseñando, tolerando, formando. Y la madre, la importancia tan grande de que los hijos ya cuando crecen resultan siendo precisamente de la manera que se desarrollaron desde que nacieron y el ambiente que se formó. Y en qué manera se compartieron y en qué manera se ayudaron uno al otro. Y se pasó, toda esta gracia se pasó uno al otro. Es en la manera que se vive. Cuando uno es cristiano, se vive en cristiano y se da la bondad de lo que es la esencia de Dios, el amor, y lo tolera todo. Así es que por esa razón, la madre que sea siempre el centro, el corazón del hogar, para que pueda darle todo lo que esa criatura que nació, le pueda dar todo lo que va a poder compartir para ser una humanidad mejor.
Y algo muy bello de nuestra iglesia es precisamente la figura de la Santísima Virgen y la figura de Cristo, ¿verdad? De Dios, ¿verdad? Porque cuando hay errores de los padres, cuando hay una falta de madre o una falta de padre, esa ausencia se puede suplir tan maravillosamente haciendo a Dios responsable de su paternidad y a la Santísima Virgen de su maternidad. Y en eso encuentra uno un gran consuelo, una esperanza perfecta, ¿no? ¿Qué me dice, Padre?
Pues sí, es una gran bendición y más adelante, antes de terminar, me gustaría dar una bendición a todas las madres.
Oh, sí. ¿Verdad?
Sería bueno.
Claro, que es muy bueno, Padre. Es una bendición muy querida y muy bien recibida, porque realmente es lo mejor que puede pasar, ¿no?
Sí, así es, para que celebren, no nada más como celebra el mundo, sino que nos lleve hacia ese amor que nos tiene nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Y eso nos ayuda bastante, sí. Porque nos enseña algo del amor que Dios nos tiene. La madre nos enseña algo del amor que Dios nos tiene. Y nunca lo vamos a poder entender completamente, pero nos acercamos a un entendimiento más profundo, porque Dios nos ama y escucha nuestras oraciones. Entonces,
es un amor incondicional, sí. Es un amor, o sea, una madre ama a su hijo, sea como sea el hijo, ¿verdad?
Y siempre eso nos enseña algo del amor de Dios.
Así es.
porque Él es solo su amor, el amor de Dios es perfecto. O sea, la madre ama incondicionalmente, pero no es perfecto como bueno, el amor no, que nos
claro
tiene
que no,
nuestro.
Somos humanos, ¿no?
Exacto. Pero nos enseña algo de
esa divinidad.
Exacto.
Sí.
Pero quería terminar con esta oración.
Sí, Padre.
Dios de todos los santos, de Sara, de Ruth y Rebeca, Dios de Santa Isabel, Madre de Juan, de Santa María, Madre de Jesús, escucha nuestra petición y bendice a las madres de nuestra familia. Bendícelas con la fortaleza de tu espíritu, ellas que le han enseñado a nuestros niños cómo prepararse y caminar. Bendícelas con la melodía de tu amor, ellas que nos han enseñado cómo hablar, cómo cantar y cómo orar contigo. Bendícelas con un lugar en la mesa de la eternidad, ellas que han alimentado y creado la vida que se formaba en ellas, mientras aún indefensas se abrazaba a su amor. Bendícelas hoy, ahora y en esta vida, con cosas buenas y con salud. Bendícelas con alegría, con amor, con la sonrisa y el orgullo de sus hijos, y rodéalas de muchos buenos amigos, que ellas que llevaron la vida en sus vientres sean cargadas un día en tus divinos brazos, y allí por toda la eternidad se regocijen con su familia y amigos. Que esta bendición y todas las gracias te pedimos descienda sobre las madres de nuestra familia, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Ah, pues muy bonita bendición, Padre. Muchas gracias. Y sí, es ahí recordó usted a muchas mujeres bíblicas, a Sara, a Ruth, incondicional con su suegra Ruth, ¿verdad? Muy, muy bella aceptación de su camino al quedar viuda y seguir a la madre de su esposo, cuidarla, protegerla, estar con ella, ¿no? Y a Sara, ¿verdad?
Y luego pues también a Santa Isabel, madre de Juan, y a María, la madre de Jesús y nuestra madre.
Bueno, amigos, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Un abrazo con mucho cariño de parte de todos nosotros en este día a todas las madres.
Y mucho amor a todas, y que el Señor las siga bendiciendo.
Bendiciones.
Muchas bendiciones, amigos. Nos vemos la próxima semana. Bueno, no nos veremos, pero nos escucharemos la próxima semana, en que traeremos un programa más de Con Permiso. Y pues nos gustaría escuchar qué piensan ustedes de nuestro programa, ¿verdad?
Sí, así es. Es bueno, nos ayuda para seguir dándoles lo que ustedes buscan, lo que ustedes necesitan.
Sus preguntas, sus dudas, todo eso nos alimenta para que nosotros podamos interpretar esto y llevárselos a satisfacción de ustedes. Hasta la próxima semana, amigos.
Adiós.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.